Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias, Santiago. La verdad, extrañando la actividad tan fuerte que tenías dando mucha información y de aireando y desahogando muchos temas relevantes en tu gestión como titular de la UIF y ahora muy activo como titular de la Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo. Santiago, pero recuerdo muy claramente algunas indagaciones y propuestas de acción judicial relacionadas con el tema que hoy nos centra la discusión y el análisis en México, que es el caso de Genaro García Luna. ¿Qué tanto México puede realmente recuperar bienes de lo que constituyó ese el amasar fortuna de parte de García Luna? ¿Está comprobado, está confirmada esa acumulación de dinero y a qué mecanismos de acumulación obedeció, Santiago?
A ver, un poco platicar la historia, creo que es importante plantear el contexto. Lo primero que diré es que, bueno, García Luna es el responsable, pues, de la guerra contra el narcotráfico, y esto generó el incremento a partir de 2007 del tema de desaparición de personas en nuestro país, tanto en el ámbito de los migrantes como en el ámbito de la ciudadanía mexicana. La historia empieza en esos años en donde Felipe Calderón necesitaba legitimar el acceso a la presidencia después de el proceso electoral del año 2006 y hay una relación de García Luna con unos hermanos Weinberg que le venden un programa, Nice Track, que fue el primer programa de espionaje telefónico en nuestro país, digamos, se decía como el antecesor de Pegasus. García Luna opera de manera cercana a estos grupos empresariales y en el año 2011 Numba, que es una empresa fundada en Panamá, crea una filial en México y esa filial en México empieza a ser contratada por el gobierno federal entre 2011, 2012 y durante todo el sexenio de Peña Nieto, es decir, la parte final de Calderón y el sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando de unos 2.650 millones de pesos que fueron de contratación gubernamental durante esos años y 77 millones de dólares. Los recursos de Numbac iban, por supuesto, a Tel Aviv, por supuesto, bueno, a Curazao, a Letonia, a Panamá, y de Panamá se iban hacia Estados Unidos para pagar el modo de vida de García Luna. Un inmueble que ocupaba era propiedad de los hermanos Weinberg, nos da la impresión que en realidad eran ya en ese momento, a esas alturas, los prestanombres, y porque las personas que tenían eran los apoderados legales de la empresa Numba eran personas que habían trabajado con García Luna, incluida su secretaria particular, de forma muy cercana. Al final, él también crea otra empresa, GLAC, sería García Luna. Y en esta empresa, en donde su esposa y su hermana tenían carácter de accionistas, es contratada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera para hacer un diagnóstico sobre una fiscalía de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y le pagan 32 millones de pesos. Entonces se va sumando las cantidades, y eso es lo que fue denunciado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía Anticorrupción, donde el asunto fue radicado. Por otro lado, también es importante decirlo, cuando nosotros, en ese tiempo, cuando nosotros lo que recibimos información por parte de Estados Unidos de que había alguna relación entre Medina Mora y García Luna, que al final del día terminaron peleados, lo que quisimos fue revisar. Por eso, cuando es detenido García Luna en Estados Unidos, la UIF ya tenía una investigación muy fuerte sobre él, que generó las denuncias, el congelamiento de cuentas de las empresas, de los familiares de García Luna, y bueno, por supuesto, esa información se entregó en su momento a los fiscales del Distrito Este de Nueva York. Entonces, sería como el proceso penal en México. Tiene que ver con peculado, tiene que ver con enriquecimiento ilícito, tiene que ver con lavado de dinero, y el proceso penal en Estados Unidos tiene que ver con la vinculación con grupos de delincuencia organizada, lo que hemos visto estos días, que está la relación con el cártel de Sinaloa particularmente, pero ojo, también es importante el tema de lavado de dinero. La defensa de García Luna ha planteado que no se utilice la información de 2012 a 2018 porque es información que ya no tenía el carácter de servidor público. Sin embargo, mi punto de vista es que no importa de dónde provenga el dinero, si viene de la delincuencia organizada o si viene de temas de corrupción, al final del día se introduce ese dinero al sistema financiero norteamericano, es lavado de dinero, y por tanto la autoridad norteamericana debe, si bien no procesar por peculado, por enriquecimiento ilícito, sí, evidentemente por lavado. Ahora, hay una siguiente demanda, también me parece importante como ponerlo en el ámbito de la discusión, y tiene que ver con que la UIF contrata un despacho norteamericano. ¿Por qué ese despacho en particular? Porque era el único despacho que había podido recuperar activos, para el caso de FIBCREA, de connacionales mexicanos y mexicanas allá en tribunales norteamericanos. Segundo, porque pues, finalmente la Cancillería había abierto esa posibilidad de presentar demandas, en este caso la Cancillería, contra las armerías, y la UIF, al ser la instancia competente para combatir el lavado de dinero y la extinción de dominio en temas de lavado, pues era la instancia que podía llevar la petición del Estado mexicano ante los tribunales. Se planteó ante el Tribunal de Florida, y ahí el despacho contratado y las autoridades norteamericanas hicieron el cálculo de que habría por lo menos unos 250 millones de dólares que se hubieran movilizado por parte de García Luna en Estados Unidos. 250 millones más los 130 y tantos, los 200 millones, un poco más, que había generado la contratación gubernamental, ya nos daba una cantidad respetable. Y esto pues fue una demanda que la defensa de García Luna intentó borrar a partir de un procedimiento que se llama la motion to dismiss, y la decisión de los tribunales de Florida fue desechar esa solicitud de desechamiento, y ellos terminaron apelando, y se encuentra en ese momento esa discusión en los tribunales de Florida. Pues pensamos que para finales de marzo ya habrá una resolución que permitirá seguir con el litigio civil, claro, independencia de lo que pasa en el litigio penal en Nueva York. Digamos, son dos litigios distintos.
Santiago, de lo que habrás leído, escuchado, lo que las crónicas de muchos periodistas que están reportando lo que pasa en la Corte de Nueva York, ¿hay algo novedoso, algo que no tenías tú visto, que no tenías visualizado y que te llame mucho la atención?
Bueno, a ver, un tema importante es la declaración de Vieitia respecto a los recursos que se le eran entregados a García Luna por parte de la delincuencia organizada. Y es también muy interesante porque lo que vimos durante esos años, pues es el fortalecimiento del cártel de Sinaloa, por un lado, y también, previamente, durante los sexenios de Vicente Fox, el surgimiento de los Zetas, como una escisión del cártel del Golfo. Casualmente en Reynosa, donde el presidente municipal en ese momento se llamaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia mexicana y estando entre Texas y Canadá, digamos, para sustraerse de la acción de la justicia mexicana. A mí me llama la atención el flujo de recursos, por eso planteó el presidente que estaríamos hablando de unos 700 millones de dólares, porque lo que nosotros habíamos logrado localizar tenía que ver más bien, insisto, con el enriquecimiento ilícito, y esos 400 millones de dólares, un poco más. Pero el recurso proveniente de la delincuencia organizada, pues también parece ser que fue, digamos, el modus operandi de García Luna. Es terrible porque al final lo que él generó fue una dinámica, la lucha contra el narcotráfico, que hoy tiene a Tamaulipas con 13.000 personas desaparecidas, tiene a Coahuila viviendo inclusive en días de angustia con las masacres en ese estado. Hay cerca de 11.000 restos humanos que tienen que identificarse todavía en Coahuila. Tenemos el tema de la guerra en Ciudad Juárez, y todos estos hechos son producto de una política errónea de combate a la delincuencia organizada. En vez de estar combatiendo, porque ¿qué fue lo que hicieron? Combatir al sicariato, combatir al narcomenudeo, pero se separa el narcomenudeo de la delincuencia organizada, que es competencia federal, y por otro lado, no se combaten las estructuras jurídicas, es decir, las personas morales, los fideicomisos, no se combatieron, no hubo, se puede ver, ni siquiera había esta facultad de congelamiento de cuentas de la UIF durante el sexenio Calderón, es algo que no les interesaba. No se combatió la estructura financiera, no se combatió la corrupción política que les daba asilo, particularmente a nivel municipal, pero también habría que pensarlo en el ámbito estatal. Nuevamente, Cabeza de Vaca es un referente respecto a lo que no se debe hacer. La corrupción policial, ministerial, judicial, que les daba un halo de protección jurídica, inclusive magistrados federales encontramos que tenían recursos en sus cuentas que no podían justificar y que eran los que les concedían los amparos o les reducían las penas a las personas de la delincuencia organizada. Y por supuesto no se combatió la base social. La base social solamente puede combatirse como se está haciendo en este momento, con inversión, recursos, trabajo y por supuesto con programas de naturaleza social. Solamente me gustaría referir respecto a la demanda civil, que los abogados que defendían, que defienden el caso en Florida, el despacho opera en México, presentar una denuncia contra mí por ejercicio indebido de atribuciones, señalando que no tenía yo competencia para poder suscribir ese contrato. Era un contrato, tengo que decirlo, a cuota litis, eso significa que al Estado mexicano no le iba a costar un peso, se le iba a pagar al despacho de lo que se recupere de los activos de García Luna, y por un lado, y por otro lado era evidentemente en ejercicio de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y además con aprobación del Consejo de Seguridad, además de haberse visto con el presidente en su momento y con el canciller y con el secretario de Hacienda, porque pensamos que lo prioritario pues, era la recuperación de esos activos, sea de delincuencia organizada o sea de corrupción, que García Luna extrajo del Estado mexicano tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto. Y creo que eso es un paso importante que se ha dado en la administración del presidente López Obrador, de pensar, tomarse el combate a las estructuras financieras en serio, y bueno, y sobre todo buscar la recuperación de activos, que es lo que hoy estamos planteando en Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca, para lo que se ha conocido públicamente como la estafa siniestra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bien, Santiago, dentro de lo que se ha estado ventilando allá en Nueva York, ha tenido mucho impacto lo relacionado con este señalamiento de un aportación, una publicidad específica, 25 millones de pesos mensuales, se dijo, para un diario, El Universal. Pero en lo general, Santiago, te quiero preguntar, en las indagaciones del Estado mexicano a través de la UIF durante tu administración, ¿encontraste signos de irregularidades en ingresos y egresos de cuentas de directivos de medios de comunicación como tales, de columnistas, de periodistas relevantes?
Bueno, es un hecho público, lo ha hecho de conocimiento incluso el presidente durante la mañanera, que una serie de comunicadores recibían recursos mensualmente por parte de la presidencia de la República y de otros secretarías de Estado. La verdad es que era una práctica como cotidiana y evidentemente pues, era un tema de corrupción. El asunto es que ante la inmadurez de Enrique Peña Nieto, hoy seguimos hablando de sus temas sentimentales, bueno, pues, que hablan de él, la forma de poder posicionar su gobierno fue a partir de la compra de los espacios publicitarios y se tenían un nivel de ejercicio del gasto en materia de comunicación social particularmente grande. En el tema de García Luna sí operaba recursos financieros, y eso también hay que decirlo, para su imagen personal, y entonces se pagaba a los distintos medios de comunicación para el posicionamiento de su imagen como un superpolicía, cuando pues en realidad lo que estábamos viendo pues, era un proceso de degradación de los mecanismos para poder generar seguridad pública en el país. No solamente eso, se contrataron, ya hice mención de Nice Track, pero también aviones no tripulados, drones, se generó un proceso realmente de gasto, de contratación gubernamental que al final del día terminó beneficiando a los cercanos a García Luna. Y yo estoy convencido que en un sistema presidencial como el mexicano, y no digo por otras cuestiones, sino porque la Constitución mexicana establece un sistema presidencial, ese es nuestro sistema, a partir de, en realidad, desde 1824, pero es imposible que Felipe Calderón no tuviera conocimiento respecto a la mecánica de generación de contratación de negocios y sobre todo pues, de relación con los grupos delincuenciales de su secretario de seguridad, confidente, amigo, y esto por más que digan que no sabía, me parece que, insisto, en un esquema de un sistema presidencial con tantos mecanismos para obtener información, es imposible que Felipe Calderón diga que no tenía conocimiento de lo que hacía García Luna.
Claro. Santiago, permíteme regresar un poquito a este tema de los periodistas. Una cosa son los convenios de publicidad registrados contablemente, con el pago de sus impuestos, y otra cosa son los ingresos que puede tener de una manera irregular o no suficientemente demostrada su legitimidad, directivos, personajes del periodismo nacional. Entonces, te pregunto, más allá de los convenios de publicidad formales, ¿hubo indicios de que por debajo de la mesa pudiese haber entrega de dinero que no tenía ese carácter de convenio de publicidad fiscalmente registrado a favor de dueños de medios de comunicación o de periodistas relevantes?
No, sí. Y hay inclusive casos de personas que familiares de los propios medios de comunicación que nosotros veíamos los pagos que se han recibido, sobre todo, insisto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el ámbito en el que nosotros estuvimos haciendo la investigación. Honestamente, no quisimos hacer una revisión de todos los medios de comunicación porque se iba a tomar como si fuera un ataque a la libertad de expresión por parte del presidente López Obrador, cuando él había planteado que había que proteger la libertad de expresión y que era importante que hubiera un debate público y fuerte en los mismos términos que se vivió durante el maderismo. Inclusive el presidente López Obrador utilizaba digamos, ese símil de la época del maderismo, donde los medios fueron pues, particularmente mordaces y crueles, inclusive con la figura del presidente Madero. En lo que sí pudimos ver es que hubo una serie de periodistas que fueron investigados en la época de Enrique Peña Nieto por parte de la UIF. En esta lista de los maléficos, como la encontramos el archivo, nunca encontramos la información, es decir, se llevaron la información respecto a estas personas que fueron investigadas, y bueno, y que incluía, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, incluía a Julio Scherer, incluía a Olga Sánchez Cordero, en el ámbito, digamos, de la izquierda, Alfonso Durazo, y en el ámbito de los comunicadores, artistas inclusive, Gael García, Diego Luna, habían sido revisados por este grupo, que la consejera Humphrey también estaba en esa lista de 107 personas que habían sido revisadas por parte de la UIF en la época de Basbás. Pero también por ese prurito, consideramos que, digamos, no había un tema, pero los casos que llegamos a detectar, por supuesto, fueron hechos del conocimiento, pues, de las autoridades competentes, particularmente en la Ciudad de México, donde había flujos bastante irregulares, no solamente en los temas de la alcaldía, hoy alcaldía Benito Juárez, sino en la propia administración de Miguel Ángel Mancera, los casos de Luis Serna o de Miguel Ángel Vázquez, entre otros, son casos conocidos de cómo incluso llegaban a regalar hasta casas a las colaboradoras o colaboradores de Mancera, lo cual, pues, me parece evidentemente un exceso en cualquier, desde cualquier perspectiva.
Santiago, hay muchas preguntas de parte de quienes siguen este programa. Joeca dice, pregúntale qué pasa con la orden de aprehensión de Anaya, puede regresar. Otras personas preguntan en qué quedó lo de la luz del mundo. Otras personas preguntan que qué pasó con el licenciado que hacía fraudes en Hidalgo, que ya detuvo. Saludos desde Pachuca. ¿Cómo va todo esto? El tema que quieras abordar.
Bueno, en el tema de Ricardo Anaya, antes de la entrada del presidente López Obrador, en noviembre del año 2018, hubo un acuerdo reparatorio con él, para efecto de que pagara una determinada cantidad en la entonces Procuraduría General de la República a cambio de la extinción de la acción penal, un tema de reparación del daño. El asunto es que incumplieron las personas que formaban parte de ese acuerdo reparatorio con el pago y, por tanto, pues, se revocó ese acuerdo reparatorio y la orden de aprehensión que se dictó, que se emitió no en la época del presidente López Obrador, sino en la época de Enrique Peña Nieto, estaba vigente. Respecto al tema de Hidalgo, efectivamente hubo un personaje ligado a Murillo Karam, que se dedicó a defraudar a las personas. Tenemos un caso de 114 millones, tenemos otro caso de 39 millones, tenemos otro caso de 24 millones, otro caso de 7 millones, en donde terminaban a partir de que la falsificación de documentos, falsificaba sentencias del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial local, documentos del SAT, documentos de la UIF, y se los entregaba a sus clientes diciendo que ya había acabado con el asunto, y por eso les exigía determinados pagos, incluso garantías o contragarantías. Realmente era increíble el nivel de impunidad, por un lado, y por otro lado, incluso llegaban a simular audiencias a partir de Zoom con el Poder Judicial, disfrazaban a alguien de juez, disfrazaban a las personas como ministerios públicos, y entonces grababan y hacían ver a los clientes como si realmente eso estuviera ocurriendo en realidad. La persona ya está vinculada a proceso por dos de los primeros casos, tenemos 9 en total, está con prisión preventiva justificada, y bueno, la verdad es que es un tema de eso, de impunidad. Murillo Karam generó este grupo de personas en Hidalgo que se acostumbraron a que nadie los iba a tocar porque nadie iba a tocar a Murillo Karam, y bueno, pues el resultado es que no entendieron qué significaba la cuarta transformación en materia de justicia.
Santiago, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre todos estos temas. Estaremos atentos a lo que suceda. En muchos otros, estás en un estado donde las complicidades y las historias creo que son bastante complicadas. Estuviste en lo nacional, pero ahora en este estado creo que es un microcosmos igualmente complicado y difícil. Yo te agradezco la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar.
No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y estemos en contacto.
Gracias, Santiago. Hasta pronto. Gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.